Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora nos fijamos en la guerra entre Israel y Hamás, con un vídeo difundido por los terroristas palestinos en el que vemos a tres rehenes israelíes mandando un mensaje a Netanyahu. Son tres personas mayores, vestidas de blanco, solo uno de ellos habla, tiene 79 años y de fondo un montaje con música.
Aquí estoy con un grupo de personas mayores. Todos tenemos enfermedades crónicas y vivimos en condiciones muy duras. No entendemos por qué nos han abandonado aquí. Nos tenéis que liberar, no importa el precio. No queremos ser víctimas de los bombardeos del ejército israelí. Liberadnos sin condiciones.
Esos montajes del terror con música de fondo son al más puro estilo de producción de Al-Qaeda, ¿te acuerdas? Bueno, más allá del contenido es importante la escenografía. Un fondo blanco para no identificar el lugar. Los tres con barba larga, claro, llevan más de 2 meses secuestrados. Rostro muy chupado, las camisetas sucias. Un vídeo propagandístico justo cuando se redobla la presión para que Israel negocie la liberación de los rehenes por presos. Los terroristas dicen que están por la labor de negociar, pero exigen que antes cesen los ataques del ejército israelí. Desde Tel Aviv guardan silencio. Washington dice que no parece que vaya a haber acuerdo pronto. Toda la atención del mundo está puesta en esa parte del planeta donde se encuentran los enviados especiales de la tarde de COPE, con Fernando de Haro al frente. Hoy y mañana emite el programa desde allí. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches desde Jerusalén, Ángel.
Oye, si me tuvieras que hacer un resumen, Fernando, de lo que te han contado la gente, las víctimas.
Pues mira, te cuento que este es un país que está traumatizado. Es un antes y un después, de los ataques del 7 de octubre. Es como si no acabasen de entender lo que ha sucedido. He estado hablando con Diego, que ha tenido a su hermana y a sus dos sobrinas secuestradas, ha muerto su cuñado, y me decía, pero ¿cómo ha sucedido esto si yo estuve en el kibutz una semana antes de los ataques?
El sábado anterior del 7, sería el 1 de octubre, fui con mis dos hijos a pasear el día en el kibutz y no sentíamos ningún miedo. Entonces estamos lo más tranquilo.
Diego pensaba, Ángel, que vivía en un país normal, en un país que no tenía gran amenaza encima. Por eso al dolor de las pérdidas humanas está el desconcierto que se une y la conciencia clara de que la respuesta que está dando Netanyahu no les lleva a ninguna parte porque no hay una estrategia clara.
Has estado, te escuché esta mañana, Fernando, en Belén. Recordemos que Belén es Cisjordania. ¿Cómo se está viviendo la situación en Tierra Santa?
Pues mira, en Belén es una Navidad muy diferente a la que normalmente se celebra allí. No hay árboles, no hay luz, no hay peregrinos. Todos los negocios donde se vendían belenes, donde se vendían tallas de madera, están cerrados. Y en Cisjordania, no estoy hablándote de Gaza, en Cisjordania hay mucha tensión. Los colonos judíos que ocupan parte de Cisjordania están armados. He estado hablando con una española que está casada con un cristiano palestino, María, y me decía que el miedo es lo que marca su día a día.
Hay zonas abiertas, pero son peligrosas, están restringidas dependiendo del horario. A los colonos los han armado, sí, les han dado armas y les han animado a atacar a los palestinos.
Nosotros mismos, Ángel, hemos vivido la dificultad para moverse en Cisjordania. Es muy complicado, por ejemplo, pasar desde Israel a Belén. Los checkpoints están cerrados, hemos ido de uno a otro. Y cuando empieza a caer la tarde hay que salir corriendo porque te puedes quedar dentro. Y sobre todo te recomiendan que no andes por las carreteras cuando ya ha caído la noche.
¡Qué horror! Fernando, te escuchamos mañana también de allí. ¿Con quién has ido? Dime quién sois el equipo.
Hombre, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Tú, Elena Grandal y nuestro Javi, que la verdad es que están haciendo un trabajo excepcional, porque como tú bien sabes, este es un trabajo en el que sonamos algunos y otros trabajan tanto o más que nosotros los que sonamos.
Por eso mismo hay que subrayar y destacar al equipo, como siempre. Fernando, Elena y Javi, gracias y suerte. Tened cuidado, chicos.
Gracias.
Un abrazo, Fernando. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, se confirma, y hago un paréntesis, que el mejor periodismo se hace en el sitio, ¿no, Ángela?
Hombre, yo creo que eso no hay duda, ¿no?
Sí, que hay duda, sí. Preguntan los medios.
Bueno, yo creo que un periodista tiene que ir al lugar donde ocurren los hechos, tiene que ver con sus ojos lo que está sucediendo, tiene que hablar con el mayor número de personas posibles para informarse y tiene que contextualizar, que es aquello que muchas veces nos falta a los informadores, lo que está sucediendo, ¿no? Para, con sus ojos, con sus palabras, poder transmitir la realidad que se vive, y más cuando son en conflictos armados, donde muy pocos periodistas han tenido la oportunidad, en este caso, de acceder al interior de Gaza, además.
Camacho.
Oye, bueno, dice la frase clásica, es ir, ver y contar. Y añado yo, y después alejarse un poco para darle contraste.
Hombre, si entre medias cuentas bien, ya sería perfecto.
Bien. No, y hacer las preguntas adecuadas.
Siempre cuando te dejen preguntar.
Claro. Cosa que últimamente está poco de moda.
Oye, perdona.
No solo en los conflictos bélicos, donde está poco de moda informar en general.
No, pues chapo por nuestros colegas de la tarde que están, como decimos, en Israel, Tel Aviv, en Belén. Mañana ya nos contará Fernando.
Donde las papas queman, como
claro
decía
que sí. Lo digo porque eso de las preguntas, es que si no lo digo reviento. Cuando yo estuve con Zelensky en el mes de junio, estuvimos con Zelensky, como en esta mesa, hora y cuarto con el tío más importante del mundo en mucho tiempo, ¿eh? Al día siguiente llegó Pedro Sánchez y en el grupo de WhatsApp que hizo Moncloa con los 5 o 6 españoles que estábamos allí, españoles digo periodistas, que ahora íbamos con nuestro equipo, lógicamente, pues la instrucción era, esta es la agenda del presidente, se le va a poder ver 20 minutos y pactar entre todos una pregunta en español. O sea, estamos hora y cuarto con Zelensky el viernes y el sábado por la mañana nos concede su sanchidad magnánima una pregunta en español pactada entre los 5.
¿Pero esto qué es? Yo creo que eso es otro síntoma del momento social que
vivimos.
Del
momento político.
Sí, y político y social también, porque que también afecta al periodismo, donde yo creo que la profesión, podríamos hablar una tertulia solo de eso, yo creo que no atraviesa un buen momento, y donde hay gente que se ha olvidado que es periodista, que no tiene que tener ni mucho menos carné de partido, sino todo lo contrario, tiene que tener una mirada crítica frente a la realidad. Pero digo esto porque hace años, yo recuerdo cuando un expresidente que tuvimos, el señor Rajoy, tenía especial fobia a comparecer ante los medios de comunicación y utilizaba eso del plasma. Y lo criticado que era el plasma de Rajoy, ojo, por medios de toda ideología y sensibilidad. Y eso también es algo que hemos ido perdiendo. Yo creo que cada vez los periodistas tragamos más con que haya comparecencias de prensa donde no se nos deje, el ministro tal no va a hablar hoy, no, y eso es cada vez algo más habitual en el día a día de nuestro trabajo y que cada vez yo veo, percibo como profesional, que se critica también menos.
Entramos en materia, pareja. Empezamos por los ecos el día después de la manifestación en Pamplona y recordemos la moción de censura para el próximo día 28. Alberto.
Sí, el gobierno ha desdeñado hoy las críticas a su apoyo a Bildu en Pamplona. Ayer miles de personas, lo decías, se concentraron frente al ayuntamiento de la capital navarra contra esa moción de censura. Hoy el PP ha pedido al gobierno que dé marcha atrás y anuncia mociones en todos los consistorios de España. Quiere obligar a los socialistas a pronunciarse a ver si alguno en algún punto de España se rebela contra su propio partido. Respondía desde el gobierno el ministro de Transportes, Óscar Puente. Ha dicho textualmente que Bildu tiene el mismo derecho que los demás hacer política y que no entiende las manifestaciones de los partidos de la oposición.
Les pedimos que dejaran las armas, les pedimos que hicieran política y ahora tampoco les permitimos hacer política o no queremos permitirles hacer política en plenitud de derechos como los demás, ¿eh? Con derecho a gobernar, con derecho a coaligarse, con derecho a tomar decisiones, a intervenir. Porque yo creo que en este momento Bildu es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más.
Hombre, si alguno de los de Bildu, no digo todos, si alguno colaborara en esclarecer casi 400 crímenes de ETA sin resolver, porque me temo que alguno, no digo todos, sabe más de lo que cuenta, pues hombre, yo que sé, a lo mejor las víctimas lo agradecerían, ¿no? Pero bueno, es un pequeño matiz para Óscar Puente. Camacho.
Bueno, partiendo de que han cumplido las reglas legales, pero no han cumplido las reglas morales que se establecieron también en el pacto antiterrorista, como era que, además de dejar la violencia, de dejar las armas, se distanciaran críticamente de su pasado de sangre. Esto no lo han hecho. Bueno, no solo no lo han hecho, es que siguen haciendo homenajes a los terroristas, alineándose con los presos y llevándolos directamente en sus candidaturas electorales. Es decir, no hay la mínima contrición sobre el pasado terrorista de este partido. Pero más allá de eso, ¿por qué todo esto que dice el señor Puente no se lo aplica, por ejemplo, a Vox? ¿Por qué a Vox hay que hacerle que no ha matado a nadie, que se sepa hasta ahora? Además, hay algunas significadas víctimas del terrorismo en
empezando
Vox.
Por Santiago Abascal, que tuvo que salir pitándole toda la familia, ¿no?
Y por Ortega Lara. Ortega y ya sabéis que mi simpatía por Vox es manifiestamente descriptible. Pero no ha matado a nadie. Y no han matado a nadie. Dicen muchas atrocidades y son unos tarugos, pero no han matado a nadie. ¿Por qué se le niega el derecho a la integración democrática que se le concede a Bildu, a los que han dado golpe de Estado en Cataluña, a los que quería, a los que han patrocinado, han sido patrocinados por la dictadura venezolana? Esto todo es democrático y progresista. En fin, yo creo que esto cuela poco, pero es verdad que en cierta manera cuela, como demuestra el resultado de las elecciones, donde hay gente que le tiene más gente que le tenía miedo a Vox que a Bildu, ¿verdad? Pero, no sé, yo en esto pues apelo al Viejo Testamento. El Viejo Testamento son los socialistas que hicieron la transición. Y el diagnóstico de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Nicolás Redondo, de Virgilio Zapatero. Esa gente no son nuestros socios, son nuestros enemigos. SIC.
Ángela.
Yo creo que se trata, como bien ha dicho Ignacio, de una cuestión de moralidad, no de legalidad. Que hasta hace unos pocos años, hasta la anterior legislatura, el Partido Socialista siempre tuvo claro que con los herederos o con quienes habían apoyado a la banda terrorista ETA de forma manifiesta, solamente hay que ver quién es el líder de Bildu, una persona condenada por integración en ETA, no se iba ni a la esquina. Eso, esa forma que tiene Sánchez de hacer política, que él disfraza de una forma de pluralidad o de transversalidad, no es más que un disfraz, porque en el fondo el blanqueamiento que se está produciendo de una fuerza como Bildu es por el interés que tiene Sánchez y por los votos a favor que obtuvo en votaciones en el Congreso de los Diputados clave en la anterior legislatura y que va a seguir necesitando en cuestiones absolutamente cruciales para el gobierno como es la futura ley de amnistía. Pero a las cosas hay que nombrarlas, decir la verdad a la gente. Bildu concurre a las elecciones porque es un partido que el Tribunal Constitucional avaló que fuera legal. Concurre en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas. Aplicar el cordón sanitario, que insisto, que siempre el PSOE había aplicado a Bildu, es una cuestión de moralidad y de ética, porque estos señores, en las elecciones del pasado mayo, no hace 15 años, sino en las elecciones del pasado mayo, llevaron a 44 etarras en sus listas, 7 de ellos con delitos de sangre. En ocasiones, Bildu se ha puesto de perfil cuando hay que condenar acciones promovidas por familiares de miembros de ETA, por miembros de la banda. Yo creo que es una cuestión que el PSOE puede tratar de blanquear como quiere, como están haciendo. Pero lo cierto es que lo que ha sucedido en Pamplona forma parte, aunque ellos lo nieguen, del acuerdo al que llegó Sánchez con Bildu a cambio de su investidura. Y eso no es por el interés general, eso es por un interés particular.
La prueba la tienes en que si hubiera sido un acuerdo tan estupendo, tan fantástico y tan progresista, lo hubieran vendido en la propia campaña, ¿no?
Y publicitado durante su momento.
Perdona, o porque el presidente se jactó de que en Pamplona no gobernaba Bildu después de las elecciones de mayo, gracias al PSOE.
Bueno, de mayo no, ya hace tres semanas con Feijóo en el Congreso.
Porque todo es esto, vivimos en el régimen de la mentira y de la ocultación. Y porque, de una manera, por cierto, más inteligente que la que siguió, hábilmente táctica que la que siguió el PP con Vox, esta gente suspendió el acuerdo de Pamplona y otros que vamos a ver pronto para que hasta que terminaran las elecciones generales, cosa que parecía razonable para no distorsionar el voto. Pero además es que nadie le niega a Bildu el derecho de participación política que le ha concedido el Tribunal Constitucional en igualdad de condiciones. Lo que decimos es que una cosa es la participación y otra es mamoneo, dicho sea con perdón.
No, te perdonamos, Camacho.
Y claro, es que, vamos a ver, oiga, una cosa es que participen en política, que están allí, son concejales, tienen su representación, su salario, sus cosas, todos sus derechos, pero oiga, que no es necesario que se alíen ustedes con ellos, es más, que es indigno que se alíen con ellos. Pero a mí me da la sensación, cada vez observo con más claridad, que Moncloa ha decidido afrontar esta primera parte de la legislatura a calzón quitado. Es decir, vamos a ponernos colorados todas las veces ya que sea necesario. 6 meses, 1 año, la primera parte de la legislatura sufriremos, pero luego la gente se olvidará, entonces pasaremos la segunda parte de la legislatura ya más tranquilos y derramaremos dinero,
sí, porque
haremos leyes de derechos.
Porque parte de la base de que nos olvidamos.
Sí, en buena medida sí. En buena medida el cuerpo electoral decide sobre lo inmediato, sí, sí. Y desde luego, perdona Ángel, desde luego da igual lo que piense yo. Esto sí es lo que piensa Moncloa, que esto se olvidará, que esto queda más o menos en segundo término dentro de unos meses.
Ángela.
Estoy lo de Puigdemont y todo
yo
eso.
Yo creo que además, por lo compleja que va a ser la legislatura, pero también por ejemplo, la ley de amnistía, los plazos tan largos que va a tener hasta que se apliquen, cuando los jueces decidan acudir a Europa, decidan acudir al Tribunal Constitucional, y a mí me consta, la estrategia es la que ha dicho Ignacio. Ahora mismo vamos a hacer todas las cosas incómodas de un tirón, y luego con los fondos europeos subiremos pensiones, subiremos de nuevo el salario mínimo, daremos mayores ayudas, mayores subsidios, y empezaremos a hablar de otras cuestiones, porque tenemos 4 años por delante. Yo creo que eso el Partido Socialista lo ve claro. Ahora, ¿la gente va a olvidar lo que ha sucedido de aquí a 4 años? Hombre, yo creo que si algo han demostrado las elecciones pasadas es que la gente tiene una memoria muy muy fina,
frágil,
muy delicada, muy frágil, muy endeble, y luego que el PSOE sabe modular los ánimos y los sentimientos dentro de la sociedad española. Y es muy revelador que, yo siempre lo digo, que pese a lo que pasó, la catástrofe que fue la ley del solo sí es sí, beneficiando a 1.300 agresores sexuales, que son considerados los delincuentes peores en una sociedad. Y aún así, pues dio más miedo el mensaje de la ultraderecha, que va a atacar el derecho de las mujeres, y sirvió para movilizar. A mí me parece que en 4 años, tal y como vivimos en la democracia del minuto, me atrevería a decir, pueden pasar muchísimas cosas. También me parece que, pese a que la estrategia de Moncloa es esa, están infravalorando lo complejo que va a ser gobernar así, con partidos que lo único que tienen en común es que quieren destruir el Estado, ir en contra de la Constitución, pero que a su vez tienen batallas internas importantísimas, como el caso de Esquerra o Junts, con unas elecciones en Cataluña, o el caso de el PNV y Bildu. Y también creo que el gobierno está infravalorando lo que significa tener a un poder del Estado, como es el Poder Judicial, absolutamente en contra, sintiéndose acosado. Creo que no son conscientes de lo que eso supone.
Me la has dejado votando. La propuesta de Ángela.
Pues Albert. Precisamente el Poder Judicial, hoy Félix Bolaño ha vuelto a decir que defenderá siempre a todos los jueces, magistrados, fiscales, frente a cualquier cuestionamiento. Estaba previsto que se reunieran mañana Bolaños con el presidente del Supremo, finalmente parece ser que va a ser el jueves. Hoy estaba con el presidente del CGPJ, con el fiscal general del Estado, en la entrega de despachos a un centenar de nuevos fiscales, y allí Bolaños ha dicho esa frase, ha pedido además que todos, sin excepción, respeten la independencia y la integridad del mundo judicial. Dice que defenderles es defender también el Estado de Derecho.
Quiero deciros que el Gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento.
Ángela.
Bueno, yo llevo varios días escuchando al ministro Bolaños decir que va a defender a los jueces. Pues hoy Esquerra y Junts han dicho que los, por supuesto que los van a citar en las comisiones de investigación del Lawfare en el Congreso de los Diputados, y que si no comparece se atengan a las consecuencias legales. Yo creo que está bien que el ministro, que estrena cartera de justicia, quiera pacificar y quiera mostrar su apoyo a los jueces, pero yo creo que ha llegado el momento de, más que decir que los va a defender, que los defienda ya. Quiero decir, es que los ataques se están produciendo ya. Y luego me parece que es un trabajo de equilibrismo que resulta muy poco creíble. El Partido Socialista no puede estar a la par firmando un acuerdo, un pacto político con Junts, dejándoles a los de Puigdemont que escriban como quieran el párrafo de la Lawfare, dando a entender que los jueces en España prevarican contra el independentismo cuando defendieron el Estado de Derecho, y a la par decir que vas a defender a los jueces y que vas a defender la separación de poderes. Es que no es posible. Es que o con una cosa o con la otra. Y el resultado, la realidad es que el PSOE, Junts, siempre ha querido atacar a los jueces, pero no tenía el apoyo del partido del gobierno. Aquí el salto cualitativo es que el PSOE apoya esas comisiones de investigación en el Congreso. ¿Las ha votado?
Es que esa es la cuestión. Si el PSOE no quiere, no se les cita. Y no hay comisiones de investigación del Lawfare. Es que eso existe porque el PSOE lo ha permitido. Pero bueno, a mí me produce mucha ternura oír al fiscal general hoy en esta entrega de despacho a los jóvenes fiscales y decir, tenemos que
defender
la ley como principio supremo y tal. Oiga, que le acaba de decir el Tribunal Supremo del Estado, le acaba de decir a usted que ha cometido desviación de poder. Literalmente. Claro, entonces esto dice, no, pero esto lo dice porque hay la UFAR, porque vienen en guerra sucia con nosotros. Y por tanto, están encantados con que los citen en el Congreso y tal. No van a ir, evidentemente, porque bueno, son los jueces. Si alguien conoce la ley y sabe lo que puede hacer y lo que no, son los jueces. Entonces me hace mucha gracia esto de Esquerra y tal, que se atengan a las consecuencias. Hombre, amenazar a los jueces con atenerse a las consecuencias legales tiene mucho cachondeo. Sobre todo los tipos que están condenados y han sido indultados, pero antes han sido condenados por dar un golpe contra la Constitución. De verdad, es que esto empieza a ser una historia de Alicia del País de las Maravillas y del lenguaje de Humpty Dumpty y del lenguaje del conejo con el chaleco, porque luego los veis, sale ahí Bolaño muy serio, nosotros vamos a defender siempre la independencia de poderes. Están pintando un trampantojo que hay que se lo quiera creer. El problema, y vuelvo a lo que te decía, me preguntabas al principio sobre la amnesia y tal del cuerpo electoral, es que mucha gente está dispuesta a creerlo, porque ellos, o sea, el Partido Socialista en concreto y la izquierda en general, han renunciado a un proyecto de mayoría. Y lo han, el proyecto de mayoría que sostuvo el Partido Socialista desde el 77 hasta la llegada, bueno, de Sánchez, iba a decir Zapatero, pero en fin, vamos a incluso a poner de Sánchez, que era un proyecto autónomo de ellos, donde ellos eran, intentaban ser el partido que liderase una mayoría interideológica, una mayoría social. No, ahora lo que han hecho ha sido levantar un muro, dicho por el propio Sánchez, para con, en minoría ellos, pero con el apoyo de otras minorías, constituir un frente que saque un voto más que el frente contrario. Claro, desde este punto de vista, pues qué ha de importar esto de que si la independencia judicial o el OFAR o las leyes, lo que haya que hacer.
¿Ibas a decir, Ángela?
Sí, lo que pasa es que yo insisto, yo creo que el gobierno no ha medido...
Minusvalora la potencia del Poder Judicial, correcto.
Sí, yo creo que... Y que no ha medido las consecuencias que va a tener para el Estado de Derecho la ley de amnistía. Que se esté el mero hecho de que en Europa se empiece a debatir sobre la calidad de nuestro Estado de Derecho, ya eso es una batalla ganada para Puigdemont. La amnistía al final se aplicará, no se aplicará, Europa dirá lo que tenga que decir, el Tribunal Constitucional, y veremos lo que sucede porque, insisto, el recorrido es largo. Pero la humillación del Estado y la victoria de Puigdemont ya la estamos viendo. O sea, el desgaste al que se está sometiendo y la tensión a la que se está sometiendo a España por la proposición de la ley de amnistía, eso es una victoria que ya ha conseguido el señor Puigdemont, que lleva 6 años diciendo que es un prófugo de la justicia porque en España hay presos políticos.
Mira, a mí en cierta ocasión, un paréntesis, Camacho, hace nada, unos días, cuando saltó lo de la amnistía y cuando dijeron a los nombres propios de los jueces y tal y cual, al igual que pasa con Pérez de los Cobos, hubo alguien que me dijo, están hablando de los jueces, y dice, no, Marchena y Lamela y tal, y dice... Nadie conoce la fuerza mental, la preparación y la categoría personal de un tipo como Marchena, otro mucho de los citados. Pero es que estamos hablando del presidente de la Sala del Supremo. Ojo, que no es un juez, con todos mis respetos, de Plaza Castilla. O sea, que estamos hablando de uno de los tíos más importantes, más formados y con mayor nombre de España.
Sí, pero también, ¿esto qué es? También, cuidado, los hay permeables, ¿eh? También los hay permeables y deseando hacer política y deseando que
sí,
haya...
De todo,
que
pero, poder, que pero un los nuevo mencionados poder judiciales estos, ¿no?
De carrera, ¿no? Claro, pero sí. Son Llarena y Pablo Lucas y Marchena, que son precisamente, pues eso, los tipos con mayor integridad y, como tú dices, fortaleza mental. Hombre, dirigir el juicio del procés no es cosa
igual
que
no es
esté,
fácil, ¿eh?
No es cosa
igual
que
no es
esté
fácil.
Al alcance de cualquiera, y dirigirlo saliendo a hombros, además, saliendo a hombros, como salió transmitido en directo para todo ¿qué? El mundo, que es otra cosa inédita en España, un juicio transmitido íntegramente en directo durante 2 o 3 meses. Esto no está al alcance de cualquiera. Ahora bien, y te iba a decir antes, aquí el imperio del cinismo es tal que yo empiezo a pensar que a Sánchez no le importaría nada que la justicia le tumbase la amnistía. Porque lo fundamental...
Decir, la culpa es de estos.
Sí, porque lo fundamental ya lo ha conseguido. Y encima diría, ¿veis cómo España sigue siendo un Estado de Derecho y yo no he manipulado nada y tal? Y ahora pues, bueno, quédate por ahí. Sí, ya luego se acaba la legislatura, pero los 2 años o lo que tarde en estar ahí ya ha estado en el poder y ya ha consolidado otra vez la posición de ventaja.
Bueno, es que yo creo que eso a Sánchez le beneficia. Estoy convencido que ellos, que el gobierno sabe que si se plantea una cuestión prejudicial mínimo 1 año y medio, que si el Tribunal Constitucional, como publicamos hoy en El Mundo, voy a hacer un poco de propaganda, tiene que esperar a lo que diga Europa, tardará todavía mucho más. Es decir, si la respuesta final del Constitucional a la amnistía llega en 3-4 años... Sánchez se ha comido la legislatura y él lo ha intentado. Y luego, mire, es que estos señores, esto es algo muy complejo, que tiene que pasar el filtro del tribunal, hay división interna, no se ha podido todavía solucionar.
Sí, pero antes se come a Puigdemont en Barcelona y el tiempo que le quede dando por saco.
Bueno, en cuanto que la ley sí, sea publicada en el BOE, Llarena va a levantar las medidas cautelares, porque tú
sí,
no puedes tener
que
una medida
que se apruebe,
para querer meter en prisión preventiva a alguien que lo han amnistiado en una ley.
Y eso digo, decir, que en el momento que se apruebe, se tiene que comer el regreso de Puigdemont a Barcelona diciendo ya soy aquí, ¿eh? O sea, que y eso no va a ser ningún trago de pasar.
Bueno, lo mismo, antes vemos la foto.
Dejadme dos minutos.
Eso tampoco tiene mucho escrúpulo, sí. Es que, si decir, no, que eso irán...
Y si no la vemos, la sabremos. Dejadme 2 minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel. ¿Qué ha dicho? ¿Dando por qué? ¿Ha dicho Camacho? ¿Dando por qué? ¿Ha dicho? ¿Dando por qué? ¿Ha dicho? ¿Dando por...?
¿Saco?
Ha dicho saco, ¿no?
Saco. Ha dicho saco.
Ya has entendido,
¿no?
¿Tú?
No, pues eso, que está muy bien.
¿Pero por dónde es, si no?
No, mejor por ahí. No, mejor, sí,
mejor
por ahí,
¿mejor
¿no?
que qué?
Que mejor que por otros sitios.
¿Cómo qué?
Pues depende tu imaginación, del saco, claro, lo que tú quieras.
No sé, que me he perdido. Digo que...
Vámonos.
Mensajito de línea
Vámonos
directa.
Con línea directa, que ya sabes que si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Mira, por eso este diciembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Y si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Dónde había? Dando, no sé. Es que no entiendo el chistecito.
Ahora te hago yo un croquis, te lo hago yo.
Ah, pero vas a dibujar también. Pero vas a dibujar.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Seleccionador Luis de la Fuente, bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco, que claro, que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Es que no, ¿sí?
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas, Isco.
¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo he tenido una relación con Luis Enrique muy buena, un poquito más profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero tenemos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Otra propuesta de Camacho, Alberto.
Sí, esa no reunión de Sánchez y de Feijóo. Seguimos sin fecha para ese encuentro. Hoy era el primero de los tres días que el presidente había planteado para verse en Moncloa, hablar, ya sabéis, del Poder Judicial, de la financiación autonómica, del término disminuido en la Constitución. Las otras dos fechas son este viernes 22 y el 29. Sánchez quiere verse antes de final de año, pero en el PP insisten en que es una descortesía que Feijóo se enterara en su día por la prensa de los planes de Sánchez. Y también reclaman un orden del día por escrito. Lo ha dicho hoy Borja Sémper.
Es profundamente lamentable y poco profesional que el gabinete del presidente del gobierno se ponga en contacto con el gabinete del presidente Feijóo proponiéndole fechas y no hablando de contenido. Es mera táctica. Pedro Sánchez nos quiere enredados hablando sobre si reunión sí y reunión no. Y nosotros no vamos a picar este anzuelo.
Bueno, pues yo creo que se plantee como se planteare. Yo creo que, ¿ha visto cómo utilizo el
Club
Juan Perfecto? El subjuntivo. Digo que Feijóo tendría que ir. Aunque sea para decirle a la cara, vengo, no, y me piro a los 10 minutos y que luego me lo cuente. Pero es mi opinión. Camacho.
Yo entendería que fuera y entendería que no fuera. A mí me parece que la maniobra de Pamplona ha sido Además creo que ha sido hecha, publicada adrede en estas fechas para hacer saltar precisamente esta reunión. A mí me parece que es ya muy poco viable. En cualquier caso, no tenía ninguna esperanza en los resultados de la reunión. Entonces creo que para hacerse una foto, a mí me parece que Feijóo puede aguantar perfectamente un reproche más de Sánchez. Por supuesto, Sánchez puede aguantar todos los reproches, está dispuesto además a aguantar todos los reproches en sentido contrario. Creo que para Feijóo puede tener más coste ir que no ir, porque entre otras, primero porque Sánchez se ha convertido para una gran parte del electorado de centro y de derecha en un personaje radiactivo cuya sola proximidad te daña, ¿no? Y en segundo lugar, porque es que la sensación de que pueda, no ya salir, sino parecer que es engañado, es devastadora, claro. Efectivamente, la primera vez, vale, pues la segunda, a lo mejor a partir de ese momento, ya si te dejas, ya es culpa tuya. Y lo que me sorprende es que no se les haya ocurrido todavía pedir un relator, un verificador. Oiga, la palabra de Sánchez no parece que sea, incluso para los más sanchistas, más recalcitrantes, no parece que sea.
Incluso que quede con Feijóo fuera de España.
Que de sobreconfianza, ¿no? Bueno. Claro, un verificador nacional y tal. Oiga, queremos que venga, ya si, ¿qué tiene el jefe de la oposición que no tenga Puigdemont?
Y que quede en Portugal, ¿eh? Sí, entre Galicia y Madrid. Pues,
entre Galicia y Madrid, quede en el León, ¿eh? Allí en San Isidoro. Con lo fresco del románico, pero un relator, un verificador, para que luego lo que se diga allí aparezca a luz pública sin versiones sesgadas, pero se le van las mejores.
Sobre la reunión o la no reunión, Ángela.
Yo creo que Feijóo debe acudir a ese encuentro con Pedro Sánchez, pero entiendo como estrategia política las reticencias del Partido Popular, primero a que la reunión se celebre cuando quiere el presidente del gobierno, que la agenda se centre en eso y no en que se le haya dado Pamplona, por ejemplo, a Bildu, o en que el Poder Judicial esté incendiado, como hemos dicho, por la amnistía. Y creo que hace bien Feijóo exigiendo conocer de qué se le va a proponer o de qué se va a hablar en esa reunión, porque en el primer encuentro, creo recordar, que mantuvo el líder del Partido Popular con el presidente del gobierno, Feijóo llevaba una cantidad de documentos preparados sobre propuestas que le iba a hacer respecto a diferentes temas, los que Sánchez no se interesó por nada, y la reunión duró como 15 minutos. Yo creo que realmente el gobierno lo único que quiere del Partido Popular es renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Absolutamente.
Pero creo que no tiene ninguna voluntad real de llegar a acuerdos ni a consensos con el principal partido de la oposición. La última vez que estuvieron a punto, que faltaba una llamada de teléfono de Sánchez con Feijóo, todo lo demás estaba cerrado, excepto saber cómo se iba a escenificar ese acuerdo. El gobierno decidió entonces anunciar que se iba a modificar la sedición. No se modificó, se derogó para beneficiar a los líderes del procés. No tenía otra semana para anunciarlo que en la que se iba a cerrar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Y cuando se ha propuesto, porque lo dijo el presidente también el día de la Constitución en Los Corrillos, que iba a llamar a Feijóo, no ha tenido a bien en otro momento hacer público un acuerdo que ya tenía el PSOE alcanzado con Bildu desde hace semanas, que en este justo momento. Con lo cual, al final, aquí también hay un poco de que el PP no puede dejarse humillar políticamente por Pedro Sánchez. La desconfianza, yo creo que es perniciosa, la desconfianza total que hay entre ambas formaciones políticas, que en general, que los dos partidos que aglutinan mayor número de votos en el país no tengan ninguna comunicación, yo creo que para el Estado de Derecho, para la comunicación, para la vida de los ciudadanos, es un síntoma malo, es algo que no nos beneficia. Pero creo que es algo que vamos a seguir viendo a lo largo de la legislatura. Y digo que a Sánchez solo le interesa renovar el Consejo General del Poder Judicial, primero, para tener un mayor control, porque hay un 30% de magistrados del Tribunal Supremo que tienen que cubrirse sus plazas, y segundo, porque no es lo mismo presentarte en Europa con la amnistía, el Consejo del Poder Judicial sin renovar, con comunicados día sí, día también, de las asociaciones judiciales, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía, diciendo que aquí, de asociaciones de fiscales, que aquí no se respeta la separación de poderes, a realmente vender a la Unión Europea que has conseguido desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, llegando a un acuerdo con el principal partido de la oposición. Creo que ese es el único interés que tiene realmente Pedro Sánchez en alcanzar un acuerdo con Feijóo en esta legislatura. Lo demás, creo que nada más. Bueno, eso y lo que ya habían pactado, y es verdad que la precipitación de las elecciones, el adelanto electoral, hizo que no se llevase a cabo de la reforma del artículo de la Constitución sobre las personas disminuidas.
Pero fíjate, Ángela, si menos mal que el gobierno reventó aquel acuerdo que tú acabas de mencionar con lo de la sedición. Porque si Feijóo llega a firmar el acuerdo del Poder Judicial para quedarse en minoría, regalarle a Sánchez el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y a los dos días le sacan la reforma de la sedición, Feijóo no llega vivo a las elecciones. No hubiera llegado vivo a las elecciones.
Ni al turrón.
O sea, ni al turrón. Pero, bueno,
lo que pasa es que no, yo creo ahí...
¿Quién se le ocurrió filtrar aquello? Pero...
A mí me parece que no tiene un pase en democracia que un órgano constitucional lleve 5 años con el mandato prorrogado. O sea, lleve el doble del mandato que establece la Constitución. Pero también creo que Feijóo heredó esta situación provocada, claro, en gran medida por el anterior líder del Partido Popular. Creo que el gobierno tiene parte de razón cuando dice que el PP ha ido poniendo excusas, porque hay una razón de fondo, que es que al votante de derechas penaliza el reparto de los jueces, mientras que el de izquierda no. Y creo que esa es una razón que también ha tenido un importante peso en que el PP haya ido retrasando una y otra vez, y creo que ahora la situación es absolutamente endiablada, porque es el peor momento posible de cara a la opinión pública para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez, porque creo que el deterioro institucional también ha llegado al Consejo. Hemos visto por primera vez en democracia que un presidente del Poder Judicial dimite para que los partidos políticos lleguen a un acuerdo. Hemos visto también jueces, vocales del Consejo, muchos de procedencia judicial, que han estado 6 meses incumpliendo una ley. O sea, hemos visto en los últimos años cuestiones de todo punto insólitas, y creo que al final se ha hecho bola. La reforma del Consejo tiene muy mala salida ahora mismo, pero yo creo que es necesaria. El órgano constitucional no puede estar 5 años prorrogado. El Tribunal Supremo está en una situación de colapso.
Pero hay que
al final
volver...
eso va en detrimento del justiciable. Quiero decir, es que...
Pero hay que volver, fíjate, yo no, ya no te digo que haya que volver a la petición del PP de decir, vamos al sistema antiguo de 1985, que lo elijan los jueces. Yo te digo que con la ley actual se puede renovar el Consejo por consenso. Siempre y cuando entendamos que una cosa es el consenso y otra, acaba de pronunciar la palabra Ángela, el reparto. Si lo que el gobierno quiere es un reparto automático. Son 20, no 11 para ti, 9 para mí. Tú pones los tuyos, yo pongo los míos, tú no te metes en los míos y yo no me meto en los tuyos. Esto no es así. Ni la ley está hecha para eso. Y para eso votan los jueces. Me parece que son 30 la lista, ¿no? De los que salen.
20. Son 20,
no, 20, judicial, 20 son los miembros,
los vocales, sí.
Pero la votación de los jueces es más amplia.
Ah, no, el juicio de los avales, sí, para que se puedan presentar.
La pre-votación, vamos,
sí,
por así decirlo.
Los avales,
¿no?,
para presentar las candidaturas.
Claro. Entonces, oiga, pues si de esa gente, que son los que sean, 30, 40, los que sean, oiga, vamos a ver, venga, derecho mutuo de veto. Este no me gusta a mí, pues este tampoco me gusta a mí, pues este no, ta, ta, ta. Y así van saliendo. Y van saliendo, a lo mejor, primera vez salen 5. Y la segunda vez, si te sientas de verdad, salen 10. Y a lo mejor te atascas y hay que volver a pedir más avales. Pero así sale un consejo profesional e independiente. Que así, para eso estaba pensada la ley. Ese es el espíritu de la ley. Que fue rápidamente pervertido por una mayoría automática. Venga, claro, el que esté en el poder pone 11 y el otro pone 9. Hombre, es que ese no es ni debe ser el espíritu de una ley.
Pero es que ese es el problema, que el deterioro institucional que hemos viendo con el paso de los años, que se han producido en sucesivas renovaciones de órganos como el Tribunal Constitucional, ahora estamos tocando suelo, pero tú te lees sentencias de hace 30 años del Tribunal Constitucional es que la jurisprudencia y no tiene nada que ver.
Eso ha sido progresivo, claro.
Progresivo. Y con el Consejo ha pasado lo mismo. Antaño era una cuestión tan importante la elección de todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces que pactaban uno por uno los perfiles, los presidentes del gobierno, de todos los vocales.
Sí.
Y eso se ha perdido.
Yo me acuerdo.
Bueno, solamente hay que decir que Rajoy, que Pablo Casado, dejaron en manos ya de sus ministros. Los presidentes no eran algo, que estaban encima hasta el final.
Yo me acuerdo.
Y antes no se hacía así.
Que en paz descanse José Antonio Alonso, antes de ser ministro de tantas cosas, cuando era portavoz de Jueces para la Democracia, que estaba en Plaza Castilla. Yo me acuerdo de me enseñaba la lista de la propuesta con nombre y apellidos y cómo se negociaban esas listas, las asociaciones, con los ministros, con el gobierno de turno, y quién iba a quién, nombre por nombre, e iban intercambiando. José Antonio Alonso. Un último apunte. Irene Montero.
Protagonista de este fin de semana será la candidata de Podemos a las europeas tras la ruptura con Sumar. Hoy ha confirmado además que pretenden ir con las siglas de Podemos también a las gallegas y a las vascas. En Televisión Española, Montero ha dicho que ellos tienen su propio camino al margen de Sumar, aunque esto no implica que luego puedan llegar a pactos con los de Yolanda Díaz o con el PSOE y las instituciones.
Ya hemos pasado página. Podemos tiene su propio camino. Podemos es una herramienta política que nunca ha pensado en preservar, ¿no?, cuotas de poder.
Esa es muy buena. Yo toda mi solidaridad con Irene Montero, me la imagino en casa, sin tener que ir al ministerio, cuando se levante por la mañana, los niños al cole, y se pone el cafelito y tal.
Con el enano de la piscina.
No, y el otro plasta, de tertulia en RACU, de tertulia en TV3, de tertulia en la Cataluña no sé qué, de tertulia en Radio Catalana de no sé
dónde. Dando exclusivas mundiales, de que se van al grupo mixto, exclusivas, Canal Rey.
Tiene que ser insoportable, de América a Estrasburgo, tío, por lo menos 2 o 3 días a la semana. Yo la entiendo.
Sí, y si tienen pues 300.
Jesús Irene.
Los 300.
Irene Ascatú. Irene Ascatú.
Si tienen los 350.000 votos que necesitan más o menos, según los porcentajes habituales, para buscarse un acomodo, pues oye, un acomodo en Estrasburgo, además son 8 o 9 mil euros más el asistente.
El marido ya estuvo allí, es que verdad que no estaba ella, entonces estaba, había otras, claro. Pero.
Y se buscarán acomodo porque Podemos se ha quedado reducido en una especie de núcleo de familia y amigos, ¿no? A esto se ha quedado, vivían del gobierno, los han echado, bueno, pues tendrán que buscarse la vida.
No, pero es verdad, me recuerda a Rubén, es verdad. No queremos nunca, no hemos buscado el reparto y tal. En el famoso abrazo aquel de Iván Redondo con Sánchez y Iglesias, el único cargo que había era la mujer del ministerio.
Correcto.
Luego vinieron las demás.
Esa fue la única condición.
Sí.
Es cierto que Podemos está en una situación absolutamente comprometida, donde se ha hecho una escabechina con todo aquel que fuera disidente dentro del partido y donde ellos han tenido que supeditar, porque no tenían otra posibilidad, el tener representación en el Congreso de los Diputados en esta ocasión, a ir de la mano de Yolanda Díaz. Ahora yo creo que tienen el derecho a la pataleta, creo que ellos, su estrategia está clara, decir que son la verdadera izquierda frente a Sumar y al PSOE, porque ellos no consideran que el PSOE se haya podemizado, sino más bien que Sumar no es la verdadera izquierda, que son ellos. Lo que pasa que después de haber tenido sentado como vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias en un consejo de ministros, después de haber tenido tanto a Jone Belarra como a Irene Montero, es una estrategia muy poco creíble. O sea, Podemos ha sido una fuerza que se ha desinflado absolutamente, que cada vez que ha habido una cita electoral después de haber tocado el poder han perdido representación parlamentaria allí donde han acudido a las urnas. Con lo cual, tienen ese derecho a la pataleta. Yo creo que el golpe de no querer tener ningún ministro de la formación en el gobierno por decisión de Yolanda Díaz ha sido algo que no perdonará nunca Pablo Iglesias. Y yo creo que dará un juego a lo largo de la legislatura, tanto Podemos como el PNV. Yo creo que mucho más que Puigdemont. Puigdemont está encantado. La amnistía es una salida personal que él siempre quiso.
Sí, lo del PNV.
Pero cuando ya no, los demás no tienen nada que perder,
Lo del PNV dependerá del resultado de las vascas.
Sí, y de lo que haga el PSOE.
Y yo lo de Podemos, como no lo he hecho yo. Para los cinco que se han quedado, tú imagínate que montan el pollo y, bueno, los cinco
se
han
quedado. A ver, sí, le darán un poco de dolor de cabeza a Sánchez porque le pedirán cosas para votar y Sánchez se las dará. Pero es que Sánchez le da igual. O sea, Sánchez que esa cosa le da igual, no le dejo hacer la ley del sí es sí. Y es un buen puro.
Bueno, perdóname, hoy en la misma entrevista de Televisión Española ha presumido de que el mundo entero está copiando la ley del sí es sí. Lo ha presumido de que el mundo entero está copiando y que sigue siendo una ley fantástica y que nadie ha podido demostrar el error. Tal cual. Mira, mira, escucha.
Esta ley es una buena ley, tanto que en Europa quieren exportarla al resto de países y también en el mundo están viendo cómo poner el consentimiento en el centro, igual que lo hemos hecho nosotras, y todavía nadie ha sido capaz de decir dónde estaba ese fallo, ¿no?
Como que nadie ha sido capaz de decir dónde estaba el fallo.
Por cierto, gracias al PP.
Pero, claro, y es que dice el consentimiento. Oiga, vamos a ver, usted, que el consentimiento es la clave del delito. Si no hay consentimiento, es cuando hay delito. Y si hay consentimiento, hay delito. Pero esto es así desde que existe la consideración remota de la agresión sexual como delito. ¿Cómo que es que el descubrimiento es poner el consentimiento en el centro? Pero no, venga, no fastidie.
No estuvo muy bien hace poco Feijóo cuando le dijo, si tenía la mejor, el gobierno más feminista, ¿por qué no va a continuar su ministra de Igualdad?
Estuvo tan bien que la propia Irene Montero se puso a sentir con la cabeza, como diciendo, si me van a quitar aquí. Pero en fin, joven familia, terminamos, me quedan 2 minutos. Mañana se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco. Vivos. Por aquel entonces estábamos solo tú y yo, Camacho. Más vivo que yo, o por lo menos más tiempo.
Sí, sí.
Pero a Ángela le quedaba mucho por nacer y a Alberto Escalante también.
Pues sí.
Y ¿Dónde te pilló?
Recuerdo exactamente que en mi casa, en el
pueblo de Sebastián, en Sevilla.
Sí, y me llamó mi tía, que vivía en el piso de abajo, llamó por el telefonillo. Me dijo, acaban de matar a Carrero Blanco.
¿Y ella tú qué hacías en casa esas
ella
horas?
Ella muy alarmada. Pues yo tenía estudiando, tenía clases por la tarde, algo de esto. Debió ser las 11 de la mañana, por ahí cuando me...
No, medio bueno, cuando te llamó, sí,
claro, sí, lo que se tardó en saberlo, ¿no? Que trató de decirlo a televisión, yo no tenía televisión entonces. Ya estaba muy alarmado, claro, para una persona mayor y tal, pues pensaría que aquí...
Claro,
y,
la
pues,
guerra
sí,
otra vez.
Sí, sí, y recuerdo no solo esto, sino cómo aquel atentado... revistió a ETA de una cierta respetabilidad entre la izquierda antifranquista y se le atribuyó una influencia decisiva en la transición, o sea, en la caída del franquismo, que yo creo que es no del todo mentira, porque es verdad que Franco se quedó sin delfín, pero muy sobrevalorada, y que en cambio le sirvió a ETA de cobertura de legitimidad para seguir matando muchos años después.
El 20 de diciembre lo mataron, el miércoles, como quien dice, ya estamos a martes. Pues eso, el miércoles. Yo recuerdo cómo me sacaron del cole, tendría 8 años, por ahí. Cómo me sacaron del cole, o esa mañana que nos sacaba todo el mundo del colegio. Pero no me acuerdo
pasaron,
más.
Pasaron cosas tan absurdas como que al ministro del Interior, responsable de la seguridad de Carrero, lo hicieron presidente del gobierno.
Sí, es verdad.
Lo hizo Franco, vamos, presidente del gobierno.
Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Ángela.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas
Camacho,
noches.
Cuídate.
Un abrazo para
adiós,
todos.
Chao, chao. El tiempo de tertulia y análisis lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el presidente chileno Gabriel Boric, que viene de perder el segundo referéndum constituyente que se ha convocado en su país en los últimos años. Boric llegó al poder aupado por una marea de descontento y unos graves disturbios sucesivos que él supo canalizar de una forma populista hacia una refundación del régimen constitucional bajo la excusa o el argumento de que la constitución firmada en los años todavía de Pinochet, en 1980, ya no podía servir para la democracia chilena del futuro. Pues resulta que los chilenos no están de acuerdo con ese diagnóstico. Primero rechazaron la constitución o el proyecto constitucional de la mayoría de izquierdas y ahora han rechazado el proyecto constitucional de una mayoría más conservadora. Y es que la gente ya sabe que tocar la constitución no es una varita mágica para solucionar los problemas reales. Ahora mismo a Chile le preocupa la inseguridad que hay en las calles, fruto del auge del narcotráfico, le preocupan los asuntos económicos, le preocupan las cosas de comer. Jugar a que cambiar la ley de leyes va a solucionar mágicamente los problemas que acuician a la ciudadanía es hacer populismo. Ojalá que Boric se dé cuenta de que por esa deriva no va a ningún sitio y de que tiene que empezar a comportarse como un líder racional y sensato que no juega con las emociones de la gente para engañarle.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes. Feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo, desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.289 44289, serie 48048.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo, podrías ahorrar para ir a ver un musical. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. Si en el restaurante te llevas la comida que sobra para no desperdiciarla, haz lo mismo con el excedente de tu autoconsumo. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Ahorra con tu monedero virtual Solar Cloud y transforma en euros los excedentes de energía solar de tu casa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado una declaración titulada Fiducia Supplicans, aprobada por el Papa, que abre la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular que piden a la Iglesia esta ayuda, si se cumplen determinadas condiciones que deben ser discernidas por los ministros ordenados. En el texto late la preocupación de Francisco para que en un tiempo tan plagado de confusión, fronteras y heridas, la Iglesia sea como un hospital de campaña donde todos puedan encontrar la misericordia de Dios, sea cual sea su situación o extravío. El documento subraya que bendecir no significa en ningún caso aprobar ni legitimar las opciones de vida de quien recibe la bendición, y reitera la necesidad de evitar cualquier ritualización que pueda llevar a asemejar estas bendiciones con el matrimonio. La enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio permanece intacta, como subraya con claridad esta declaración. El documento distingue este tipo de bendiciones de las litúrgicas y las sitúa en el ámbito de los actos de devoción vinculados a la piedad popular. En todo caso, subraya, un corazón de padre y pastor no puede permanecer ajeno a la vida con la que llega cada persona pidiendo ayuda, a veces incluso como un fardo que no es posible sobrellevar. Es aquí donde la Iglesia, maestra y también madre, ha de mostrar con toda la transparencia posible las entrañas de misericordia del Padre. La declaración busca su raíz en el Evangelio. Jesús también acogía a los pecadores y comía con ellos, sin dejar de mostrarles la verdad plena de la vida. El acercamiento de algunos a una iglesia plantada en medio de un mundo roto es también una forma de abrir una grieta en tantos muros, y a través de esa grieta, la gracia de Dios puede estar ya actuando.